ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy les tenemos un programa especial. Vamos a hablar de los mejores púgiles en la historia del boxeo cubano, tanto amateur, aficionados, como profesionales. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro director técnico en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Y me acompañan aquí en la cabina, Jorge Morejón y Alfredo Jacomino. A Jaco, como le decimos aquí con mucho cariño, le apasiona el deporte de los puños y por eso lo hemos invitado a este programa. Caballeros.
Gracias, Pepe, y gracias a Jorge, y qué bueno que dijiste, me apasiona, y no me diste el título de experto. Soy fanático del boxeo, me encanta el boxeo, y llevo viendo boxeo desde hace décadas.
Muy bien, como les dije, y Mr. Jorge.
Tú sabes que yo, Alfredo y yo, nos conocemos desde hace más de 30 años, y me sorprendió enterarme hace poco que el tipo le sabe al boxeo, pero... Para mí es un experto.
¡Oh!
Para mí, bueno, es un experto.
Yo diría que en todo este edificio, Jacomino es el que más sabe de boxeo. Y un cronista deportivo diciéndolo, pero no, Jacomino, no. Hay que dar lo que es del César, es del César. Y Dios, lo que es de Dios. Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a dividir el segmento de hoy, como les dije, un programa especial. Y vamos a comenzar con los púgiles cubanos a nivel amateur. Se dice por ahí, y muchos millones de aficionados piensan, que si el gobierno cubano no hubiese boicoteado las Olimpiadas de 1984 y 1988, que ambos, Teófilo Stevenson y Félix Abón, en este momento tuvieran 4 medallas olímpicas cada uno. ¿Es verdad?
Yo creo que sí. Casi 100% te lo puedo asegurar. No tenían rivales en su época. Stevenson, cuando surgió siendo un muchacho, despuntaba por el estilo y sobre todo por la pegada que tenía. Y bastaba un golpe. Ojo, no le tenía miedo a ningún rival. Y Jorge se acordará una pelea contra
Valeria Baksan.
Que Valeria Baksan era un peleador ruso mucho más bajito que él. Le gustaba el cuerpo a cuerpo y retó a Stevenson al cuerpo a cuerpo. Y Stevenson lo aceptó. Y no pudo seguir a Baksan en el tercer asalto porque lo dejó sin aire.
Todavía está la presentación del noticiero nacional deportivo en la televisión cubana, la imagen de Valeria Baksan saliendo entre las cuerdas de un golpe de Teófilo Stevenson. Sí.
Sí.
Mira, yo creo que Teófilo Stevenson, no 4, posiblemente hasta 5 medallas de oro olímpicas, porque en el 84 todavía él estaba en plenitud de forma. En el 86 él gana el campeonato mundial. O sea, él hubiera quizás podido seguir hasta el 88 y hubieran sido 5 medallas de oro. En el caso de Sabón, en el 84 no estaba, pero en el 88 hubiera podido ganar una, aparte de las 3 que ganó en Barcelona, Atlanta y Sydney.
Y yo creo que la diferencia entre los dos, el físico de Sabón era impresionante.
Igual que el de
Sí, sí, pero Sabón tenía una musculatura, un alcance, un físico impresionante. Creo que era más fuerte físicamente, no tan técnico como Stevenson, no tanta pegada. Ojo, por poquito Stevenson le ganaba a Sabón en pegada, y mucho más técnico, mucho más elegante Teófilo. Y yo creo que tú tienes razón. De hecho, Stevenson, y si hacemos una lista, él le ganó a la mayoría de los futuros campeones mundiales profesionales americanos que luego vinieron. Él le ganó. Le ganó a Michael Dogs, le ganó a Tyrell Biggs, le ganó a Tommy Tubbs. Bueno, a todos ellos. A Greg Page le ganó también.
Fíjate, yo, y aquí es donde viene mi polémica. En el caso de Teófilo Stevenson, no solo a esos boxeadores que tú mencionas. En la época de Teófilo Stevenson todavía existía el campo socialista en Europa. Por tanto, como mismo los boxeadores cubanos eran amateurs, entre comillas, o profesionales de Estado, existían esos mismos profesionales de Estado en la Unión Soviética, en la RDA, en Checoslovaquia, en Polonia. O sea, eran gente que solamente se dedicaban a entrenar boxeo, no trabajaban, no eran amateurs, eran profesionales que no saltaron al profesionalismo, siguieron compitiendo en las reglas del amateurismo, y contra aquella cantidad de boxeadores, Teófilo era el número uno. Ya en el caso de Sabón, cuando Sabón empieza su reinado, por ejemplo, en Barcelona 92, ya se había caído la Unión Soviética y todo el bloque comunista de Europa del Este, y ya los boxeadores, los mejores boxeadores de esos países, ya se habían ido a probar suerte al profesionalismo. Por eso hago la diferencia, aparte de las diferencias técnicas. Teófilo Stevenson era un estilista con pegada.
Uh-huh. Correcto.
Sabón era un machacapapa. Era un machacapapa con una pegada demoledora. Pero técnicamente no era gran cosa.
Y a principios de los 80, Teófilo tuvo una derrota contra el italiano Francesco Damiani, que fue una derrota inesperada. Porque además, Stevenson, el pueblo cubano y los aficionados del boxeo daban por sentado que siempre iba a ganar. Hizo una pelea mala, Damiani se le enfrentó, Damiani en ningún momento rehusó la pelea y le conectó muy buenos golpes y puso en malas condiciones a Teófilo.
Damiani, que termina siendo subcampeón mundial y gana a Tyrell Biggs.
Tyrell Biggs le gana a Damiani.
A Francesco Damiani.
Bueno, además de los dos tricampeones olímpicos, Cuba ha tenido varios doble campeones olímpicos, entre ellos Ángel Herrera, Ariel Hernández, Héctor Vinet, Guillermo Rigondeau, lo conocemos de sobra, Mario Quindelán, Robesi Ramírez, Roniel Iglesias, Arlen López y Julio César La Cruz, entre otros. ¿Cuál de ellos, Jacomino, tuviste pelear en Cuba y te acuerdas muy bien de cuando Cuba ganó el oro olímpico con estos muchachos?
Bueno, he visto pelear mucho más fuera de lo que he visto adentro, porque llevo muchos años ya fuera de Cuba. Pero si tú me dijeras que me quedaría con un boxeador de toda esa lista que mencionaste, te diría Guillermo Rigondeau. Guillermo Rigondeau es el boxeador que tú no le puedes dar. Quizás su volumen de golpeo no es tan alto como la afición quiere, porque en el boxeo el aficionado lo que quiere es que se entren a piñazos. Rigondeau es el libro del boxeo, pegar y que no te peguen.
Bueno, yo a Rigondeau, en mi lista de los mejores boxeadores amateur cubanos.
¿A dónde lo tienes?
Lo tengo incluido.
¿Ah, sí?
Lo tengo incluido, sobre todo porque Rigondeau fue bicampeón olímpico y después salta al profesionalismo y logró ser campeón mundial.
Correcto.
Hay otros en mi lista que no fueron campeones olímpicos, pero los tengo que poner.
Por ejemplo,
posiblemente el boxeador más completo que ha tenido Cuba en el amateurismo se llama Ángel Espinosa. No fue campeón olímpico por el boicot del gobierno de Fidel Castro a los Juegos Olímpicos de Seúl. Pero Ángel Espinosa, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de Henry Maske, el alemán que fue campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, campeón profesional? Henry Maske era el ejemplo del deportista de la extinta RDA que triunfa en el profesionalismo cuando se reunifica Alemania. Y Henry Maske, estando yo en el año 95 en Alemania, vi una entrevista con él donde él decía que su éxito en el profesionalismo se debió, entre otras cosas, a que nunca tuvo que enfrentarse a Ángel Espinosa. Porque las tres veces que se enfrentaron en el amateurismo, Espinosa le ganó por decisión unánime. Ese es uno.
Antes que termine con Ángel Espinosa, fíjate si lo que está diciendo Jorge es cierto, que cuando estábamos comentando sobre la participación en este programa, él me menciona qué boxeador cubano tú quisieras mencionar, y yo dije Ángel Espinosa, y él dijo, no puede ser. Estábamos pensando los dos en Ángel Espinosa. Ojo, y no tiene el palmarés que tienen otros, pero era el mejor peleador libra por libra en su momento.
Y hay otro que tampoco fue campeón olímpico debido a este boicot. Ese boicot le hizo mucho daño a muchos deportistas cubanos, que es Pablo Romero. Pablo Romero, un peso... 81 kilogramos. Un hombre que, menos título olímpico, lo ganó todo. Y entre sus victorias tuvo dos sobre Evander Holyfield.
Sí, sí, señor.
Sobre todo en la final en Indianápolis, en los Panamericanos de Indianápolis en el 87, le ganó Evander Holyfield y después en un tope Cuba Estados Unidos que hacían en aquella época.
Jorge, fíjate que yo creo que de todos los campeones mundiales se me vienen a la memoria ahora americanos, a excepción de Pernell Whitaker, que le ganó a Ángel Herrera. La mayoría de los peleadores cubanos le ganaban a esos futuros campeones mundiales americanos.
Entonces, Teófilo, Sabón, Espinosa, Rigondó, Pablo Romero, y hay otro que yo siempre lo menciono, que es Emilio Correa. Emilio Correa, peso welter, campeón olímpico, campeón mundial. Recuerdo la final en el primer campeonato mundial en La Habana 74 contra Clinton Jackson.
Clinton Jackson.
Un boxeador súper completo. Esa es la lista. Y no pongo a los campeones olímpicos de los últimos años por lo que expliqué, por la calidad de los rivales. La calidad de los rivales que enfrentaron estos que te mencioné, superiores a los que están enfrentando actualmente en los Juegos Olímpicos los boxeadores cubanos.
Fíjate si Correa era bueno, que Clinton Jackson llegó en agosto del 74 a La Habana diciendo que iba a noquear a Correa en el segundo asalto y él termina siendo noqueado en el tercer asalto. Un año después, la calidad era tan pareja que en los Panamericanos del 75, Correa pierde con Clinton Jackson. Que después gana Pedro Amarro, el venezolano, no sé si recordarás. Sí. Y ojo, que los pesos welter siempre han tenido una... Yo no sé por qué el welter ha tenido una extremada calidad entre los boxeadores cubanos, no solamente en el amateur, en el profesional, lo que hay de welter en el cubano, eso es...
A ver, el peso welter es el peso más complicado en el boxeo, donde hay mayor cantidad de talento, tanto amateur como profesional.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Amigos, les recuerdo que les tenemos un programa especial. Estamos hablando sobre los mejores púgiles cubanos en la historia del boxeo, tanto amateur como profesionales. Y vamos a seguir ahora con los boxeadores, justamente los que ganan dinero, los profesionales. Ahora, tenemos una larga lista de púgiles cubanos que han triunfado en el boxeo profesional. Podemos hablar de Kid Chocolate, Kid Gavilán, Guillermo Rigondó, David Morel Jr., Robeysi Ramírez, Erislandy Lara, Joel Casamayor, que lo ha sido las dos, campeón olímpico y campeón profesional. ¿Por dónde quieren comenzar?
Bueno, definitivamente el más famoso de todos es y será siempre Kid Chocolate.
Correcto.
Kid Chocolate marcó una época. Y cuando tú marcas una época y eres el personaje mejor vestido, el más famoso, y está detrás de ti la prensa, está detrás de ti el dinero, los contratos, las mujeres. O sea, eliminar a Kid Chocolate del primer lugar es muy difícil. Correcto. Ya después vendrán los que vendrán.
No Además, fue el primer campeón mundial profesional cubano en la década de los años 30.
El hombre mejor vestido en Nueva York, según la prensa, cuando no habían redes sociales. 136 victorias. 51 por nocaut, 10 derrotas y 6 empates, peso superpluma, el boxeo soy yo. Ese era.
Correcto.
Así se identifica a Kid Chocolate. Para mí es el número uno, indiscutido. Después.
Gerardo González.
Kid Gavilán. Para mí, el número dos.
Ok, estamos de acuerdo.
Campeón mundial peso welter, 108 victorias, 28 por nocaut, 30 derrotas y 5 empates. Fíjate, era una época en que se boxeaba mucho, no cualquiera, pero los grandes boxeadores tenían más de 100 peleas en su carrera. Para mí el número 3, también peso welter, que Gavilán fue campeón mundial peso welter, Luis Manuel Rodríguez, el Feo, 107 victorias, 49 por nocaut, 13 derrotas y un empate. Era una época además en que cuando tú eras campeón mundial, eras campeón mundial.
Correcto.
No eras campeón mundial de la WBC.
O interino. O del hemisferio.
O de la FIB. Sí. Porque ahora hay muchas organizaciones. Correcto. Ahora en una misma división hay 4 campeones mundiales.
Sí.
No. En aquella época, cuando usted era campeón mundial, y por eso, como mismo hice esta diferencia de época, en el caso de cuando existía el campo socialista, hago esta diferencia cuando no habían tantas organizaciones. Correcto. De boxeo.
Es que no regalaban los títulos en aquel entonces.
Y otra cosa, en aquella época, si tú eras el campeón mundial y yo era el segundo del ranking, tu próxima pelea era conmigo. no podías estar huyendo, no podías estar escogiendo rivales para hacer currículum, no.
Era más serio en aquella época. Sí. Época que no vivimos, pero que hemos visto y hemos estudiado, y es mucho más seria. Jorge, dijiste el nombre de Kid Gavilán, y para que los amigos que les gusta el boxeo, Kid Gavilán nunca fue noqueado.
Nunca.
O sea, no es que no perdió, él perdió, pero perdió por decisión. Nunca fue golpeado. Y el famoso Bolo Punch, que es un golpe que se tira bajando la mano y después subiéndola como de abajo hacia arriba, como si fuera un gancho. Lo perfeccionó y lo llevó a hacer un golpe que era su identificación.
Era el rey del Bolo Punch.
Correcto.
Y entonces te mencioné a Chocolate Gavilán, Luis Manuel Rodríguez, Mantequilla Nápoles.
Y Welter también. Fíjate.
Peso Welter también. Peso Welter también. Mantequilla Nápoles, 77 victorias, 54 por nocao y 7 derrotas. Y en quinto lugar, Ultiminio Ramos. Ultiminio Ramos, peso ligero, 55 victorias, 40 por nocao. Por cierto, el hijo de Ultiminio Ramos fue boxeador amateur en Cuba. ¿Te acuerdas de él, no? De Pinar del Río.
De Pinar del Río.
Era una época en que a un boxeador cubano le era más fácil ganar un mundial que el torneo nacional, ¿eh? En la época de...
Tú sabes que eso es curioso, porque había un nivel tan parejo en las divisiones. Un boxeador que, digamos, no llegó a la cima como otros. ¿Recuerda José Aguilar? José Aguilar tenía una pegada extraordinaria. Enfrentar a José Aguilar, a Armandito Martínez, que sí llegó a ser...
Oreste Solano.
Eran campeones cubanos que fajarse ellos en el Campeonato Nacional Playa Girón era más difícil que ir a un torneo internacional.
Sí, claro.
Bueno, hay que mencionar a otros púgiles cubanos de estas épocas, como por ejemplo Armando Ramos, Ángel Herrera, Juan Hernández Sierra, Benny Paret, que murió trágicamente.
Benny Kid Paret murió tras perder una pelea con Emil Griffin. Dice que Benny Kid Paret le dijo una ofensa sexual a Emil Griffin, y Emil Griffin pues tomó venganza y murió 2 días después. Después, cuando Emil Griffin le arrebata el título a Benny Kid Paret, también pasó por las manos de Luis Manuel Martínez, ¿eh? Y Luis Manuel Martínez derrotó a Emil Griffin. Esos son los principales para mí, también por lo que dije. Era una época en que cuando usted era campeón, no campeón con apellido.
Fue trágica la muerte de Kid Paret, y sobre todo pasó que murió en televisión en vivo.
Sí.
O sea, Kid Paret por poco gana la pelea. Segundos antes, en unos rounds anteriores, Emil Griffin estaba prácticamente noqueado, lo salva la campana. Y después que lo salva la campana, Emil Griffin conecta un golpe a Kid Paret, se enreda en las cuerdas. El árbitro no hace nada para intervenir. Kid Paret no se puede defender porque está enredado en las cuerdas, y Emil Griffin lo machaca. Pero lo machaca con saña, porque como dices tú, Jorge...
Había odio, había mala sangre.
Claro, es que en el pesaje Kid Paret sabía algo de la condición sexual de Emil Griffin, lo dice públicamente, y estamos hablando de una época en que eso no se trataba, era tabú, y muchísimo menos para un boxeador.
Claro.
Y entonces Emil Griffin lo pelea con saña. Tú sabes que, a propósito, hay un documental después que hacen sobre el hijo de Kid Paret encontrándose con Emil Griffin y se abrazan y se echan a llorar.
Ah, sí. No lo he visto.
Sí, es...
No lo he visto. Lo que sí, recuerdo haber leído una entrevista a Ultiminio Ramos, que murió en México, él vivía en México, una entrevista donde él lamenta no tener contacto con su hijo al saber que su hijo había seguido sus pasos, aunque no llegó a ser de los mejores boxeadores cubanos, pero tenía una nostalgia por el único de sus hijos que siguió los pasos en el boxeo. Bonita la entrevista.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
¿Qué les parece si nos vamos ahora a la era moderna, que es justamente la era donde regalan los títulos, donde no hay que ser campeón mundial definitivo,
sin apellido,
sino que puede ser campeón mundial interino, campeón mundial del hemisferio, campeón mundial de la provincia? Pero bueno, nos vamos ahora con Guillermo Rigondeau, que lo hemos mencionado, David Morel Jr., Robeysi Ramírez, Eris Landi Lara, Joel Casamayor, etcétera. Díganme ustedes, ¿quién les gusta entre todos ellos y por qué?
Bueno, el tren Robeysi Ramírez, indiscutiblemente, es un muchacho que, aunque ha perdido, pierde con los pantalones puestos arriba del ring y se faja. Hombre, le conectan y cuando te dan un piñazo, no importa que el nombre que tú tengas en el contrato, vas a caer. Sí. Ya Casamayor está retirado, creo que lo consideran el mejor de todos los peleadores que ya han llegado aquí siendo campeones mundiales. Rigondeaux está un poco viejo, ha visto pasar sus mejores años, pero David Morrell y Robeisi, el Islandi Lara también tiene sus años. Correcto. Por cierto, darle a Islandi tampoco es fácil.
Tampoco.
Una movilidad que tiene Islandi, y si no que le pregunten a Canelo,
sí. Que
Canelo para pegarle a Islandi para su trabajo.
Correcto.
Otro que ha visto pasar sus mejores años, pero cuidado, no te lo pongas enfrente, Luis Ortiz, King Kong.
Correcto.
Que estuvo a punto de ser campeón. Él tuvo una pelea con Deontay Wilder que ganó 7 asaltos. Los 7 asaltos de la pelea lo ganó King Kong. Correcto. Perdió 5 segundos y en esos 5 segundos lo noquearon.
Sí, podemos también hablar
Como decía un amigo, un narrador en Cuba, a punto no se apunta.
A punto.
Podemos hablar de Jordanis Ugas también, de Yuri Gorkis Gamboa, Jorge Luis González, de muchos otros boxeadores cubanos que han brillado en el exilio después de asilarse en los Estados Unidos. Por ejemplo, campeón mundial peso completo cubano. ¿Algún día lo vamos a ver?
Ahora mismo las esperanzas están en Fran Sánchez, quizás. Le queda un poco porque los pesos completos están bastante difícil.
Correcto.
Pero quizás Fran Sánchez.
Ok. ¿Y qué se puede esperar del boxeo cubano en el exilio en los próximos años? ¿Dónde lo ven ustedes?
Mira, si te vas a fijar en los entrenadores, Pedro Roque, ajá, y Pedro Díaz, el boxeo cubano aquí en el exilio tiene un lugar garantizado porque son tremendísimos entrenadores y vale la pena mencionarlo porque sin ellos los boxeadores no son nada.
Tú mencionabas, antes de responderte esta pregunta, Yuri Ortiz Gamboa podía haber sido más grande de lo que fue. Y yo tengo la percepción, porque además era el tipo de boxeador que se ajustaba al show. A diferencia del estilo escurridizo de Rigondeaux, de Islandi Lara, que se han llevado muchas críticas, que sí tiene un estilo aburrido, aunque el boxeo es precisamente eso, dar y que no te den, pero Yuri Ortiz era el ciclón de Guantánamo, un fenómeno. Y aquella pelea que él rehuyó contra Brandon Ríos, y al final Brandon Ríos resultó ser un paquete, y yo creo que Yuri Ortiz Gamboa hubiera acabado con Brandon Ríos. Y a partir de ese momento, esa pelea que él esquivó significó un parteaguas en la carrera de Gamboa y nunca más fue.
Sí. Se me olvidó mencionar a Ismael Salas, otro tremendísimo entrenador cubano. Jorge, no mencionamos a Adolfo Horta, un peleador que a mí en lo particular me gustaba verlo porque quien se le pusiera adelante en el estilo y en la distancia, Horta aceptaba esa pelea.
El hombre del boxeo total. Dominaba todas las distancias.
Tremendo.
Una velocidad de guantes que yo a pocos boxeadores los he visto. No fue campeón olímpico, fue subcampeón olímpico en Moscú 80, que fue su única participación olímpica.
Y lamentamos la ida tan pronta de Roberto Balado, que hubiera sido tremendísimo peso completo. Una agilidad y una velocidad de manos muy grande. Sí. Roberto Balado, que en paz descanse.
Bueno, últimos 30 segundos para decir lo que ustedes quieran sobre el boxeo cubano.
Yo me quedo con chocolate.
Mr. Jorge.
Yo con chocolate, no el reggaetonero, con Eligio Santini.
Muy bien, amigos, hasta aquí este programa especial sobre el boxeo cubano. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, nos despedimos por ahora y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocca.